Primero que todo, quiero darles la bienvenida a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del Deuteronomio. Esta es la lección número 251. Tengo que ver a la izquierda para saber si es verdad o no es verdad. La lección sí. 251. Muchas gracias. Mayo 30. ¿Ok? Porque la semana pasada se me fueron los números, la verdad. Confundí una clase con la otra. En una clase estaba en los 50 y en la otra en los 250. Entonces, pero ya estamos. Ese es el número de lección que tenemos para el día de hoy. Y, sí, 251. No es correcto. Está chequeado dos veces. Entonces, señoras y señores, vamos a hacer este estudio de Deuteronomio, dentro del cual estamos haciendo nada más y nada menos que el estudio bíblico de la doctrina del miedo, que es importantísimo para nosotros debido a la pandemia que está pasando, y ustedes ven que la gente tiene pánico, tiene miedo, que de paso es una oportunidad extraordinaria para nosotros para darle el evangelio de la salvación. Nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a sus seminarios para ser embajadores de Cristo y para dar el evangelio de la salvación, señoras y señores. Es más, tenemos la gran comisión divina del Rey para que hagamos eso. Entonces, yo les digo esto para refrescarles la memoria y para que nosotros estemos al tanto de que esa es nuestra labor, tener a Cristo a flor de piel, darle a la gente la salvación del evangelio de Cristo. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios causa crecimiento espiritual y nos conduce hacia la madurez espiritual, nos lleva nuestra alma de la verdad absoluta a la palabra de Dios, y eso causa un amor extraordinario en nuestro corazón. Y el amor echa fuera el miedo. Así de simple. Entonces, nuestra labor es continuar nuestra marcha espiritual para llegar a ese lugar de madurez que Dios desea de nosotros. Tomemos un minutito, entonces, para hacer uso de primera de Juan 1:9, y después de esto le damos inicio a la primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Gracias por las instrucciones que vamos a recibir, Señor amado. Gracias porque nos has visto desde la eternidad pasada y sabes que somos positivos a tu palabra, que queremos saber más y más de ti para poder hacer tu santa y poderosa voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor, Salvador y Creador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar esta lección. No lo voy a hacer sin antes decirte lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol que escribe 13 de las 26 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que tenemos? Nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Eso es interesantísimo para nosotros, saber cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno es el bien divino. El bueno es el bien divino, no es el bien y el mal del sistema cósmico. Lo que es bueno, aceptable para Dios y perfecto. Él busca esa perfección que da la palabra de Dios en nosotros. Él nos edifica a nosotros. No es que nosotros seamos perfectos, ninguno de nosotros somos, pero su palabra sí es. Mientras más esa palabra tenemos, mejor estamos. Entonces, estamos viendo este asunto, pues, de la Corte Suprema de Israel, los límites del rey comparado con los reyes paganos, etcétera, etcétera. Estamos estudiando Deuteronomio 17, del 8 al 20. Vimos los versículos que atañen a Deuteronomio 17, 12 y 13, que se los pongo aquí en la pantalla, en breve, aquí está Deuteronomio, que dice: y el hombre que proceda con presunción. Importantísima esta palabra, la hemos estudiado. Son las personas que no le hacen caso al juez que está dictaminando sentencia, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios y al juez. Ese hombre morirá. Recuérdense que este es el inicio del pueblo de Israel. Estos hombres representaban a Dios directamente y la palabra de ellos se tenía que llevar a cabo. Tenían que, tú no podías decir: no, yo no tengo que hacerle caso. Y ese es un prototipo del evangelio. El que no le hace caso al evangelio de la salvación está condenado, muere eternamente. Es la segunda muerte, esa persona muere irremisiblemente. Entonces todo pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. Fíjense lo que ocurre, este es el resultado de la persona que rechaza al juez, que rechaza los dictámenes divinos, que rechaza la verdad de Dios. Teme, él te lo está diciendo aquí, escuchará y temerá. Va a escuchar, va a temer, o sea, los resultados de ese tipo de actividad causa miedo. O sea que si tú rechazas la palabra de Dios, vas a tener miedo. Entonces, partimos de este lugar para entrar a esta doctrina de del miedo, de lo que es el miedo. La doctrina bíblica del miedo, y es algo interesantísimo para nosotros porque nos quita a nosotros todos esos problemas que ustedes ven allá afuera. Que ustedes ven a personas con un pánico impresionante. Yo les he comentado, mira, lo peor que te puede pasar, suponte que te pegue el virus, que te pegue el coronavirus y estás en buen estado de salud y tú sabes tu estado de salud porque tú sabes que te tienes que cuidar y tienes que comer bien. Vas a estar enfermo 2-3 días y después de eso se acabaron los problemas, ya tienes anticuerpos, es como un flu que te agarra, si te agarra pues con poca fuerza física, pues vas a sufrir los estragos. Pero más que todo son las personas con edad más avanzada que ya no producen cierta clase de cosas, ¿no? Miren, a medida que la gente va llegando a cierta edad, ya su cuerpo, su organismo no produce ciertas cosas que son vitales. Entonces tiene que tomar suplementos, tiene que comer bien, tiene que escoger muy bien lo que come para estar fuerte. ¿Okay? Tiene que, pero en el caso de este coronavirus, tiene mucha vitamina D, zinc. Tienes que comer cosas que te ayuden a ti a estar fuerte cuando venga el problema. ¿Okay? Ahora, este asunto de lo que ellos dicen de los 6 pies de separación, hoy no se los voy a dar, pero ya se los tengo. Yo les voy a dar a ustedes un experto, se lo voy a poner en la televisión, ¿okay? Para que ustedes vean lo que dice el experto acerca de los 6 pies. Y no tiene que ver nada con el coronavirus, tiene que ver con 5G, que es el nuevo sistema telefónico con el que ellos están utilizando nanotecnología para llevar a cabo la función que lleva a cabo China, que tiene a todo el mundo controlado. Entonces, si tú, yo les comenté la vez pasada que si tú tienes un teléfono, ellos saben quiénes están, los números de los teléfonos que están alrededor tuyo por 150 pies alrededor, 50 metros alrededor. Ellos saben todos los números de teléfono, por tu teléfono. ¿Sí lo están viendo? Pero el problema es que cuando esas personas se reúnen y están muy cerca, confunden la computadora. Es mucho la cantidad de información que van y no saben quiénes están ahí. ¿Okay? Y eso se lo estoy diciendo yo porque yo lo leí, pero yo les voy a dar al experto. ¿Okay? Experto en la materia, y te dice por qué sucede y cómo sucede. Eso va a ser mañana, que se los voy en la clase de mañana. Pero de eso se trata, están acostumbrando a las personas a mantener la distancia. Ahora, yo no estoy viendo que está sucediendo mucho aquí en Texas. Texas está muy adelantado en eso. Yo veo a las personas que están reunidas, o sea, ahí no hay problema. Pero las personas que no tienen el conocimiento de Dios y que no son cristianas, son muy fácil engañados por el sistema cósmico. Yo les digo esto para que estén al tanto. No hay nada como tener 5 sentidos de frente, es lo mismo que, de nuevo, es lo mismo que el flu. Tú vas, es normal, lávate las manos, no te pegues mucho a la persona si la ves que está en problema, ¿verdad? Pero no es que vas a estar viviendo en pánico, para nada. Dios te protege, es más, Dios protege a las personas que Él ama y las personas que lo están conociendo a Él. Nosotros tenemos una barrera de protección, una barrera de fuego, ¿ok? De protección. Entonces, el miedo es un pecado emocional. Entonces, claro está, a nosotros nos interesa saber lo que dice la Biblia acerca del miedo, porque una de las cartas mayores de Satanás es el miedo. ¿Okay? Quiere atemorizar a las personas con eso. Es más, y la carta mayor del miedo es la muerte. Por eso dice el apóstol, ¿dónde está muerte de tu aguijón? ¿Han oído ese versículo bíblico? ¿Ok? Eso, de eso se trata. Entonces, la emoción no tiene un verdadero valor. Yo les he comentado anteriormente, porque sí hemos visto el asunto de las emociones, y el miedo es una emoción, y todas las emociones en la Biblia están descritos por órganos. Órganos vacíos. ¿Ok? Órganos vacíos que entra un líquido y sale por el otro lado. ¿Ok? Aquí vemos el estómago, ¿verdad? El estómago, que tiene el mismo sistema, utiliza el vientre, el estómago, los riñones, que de paso es Gilgad en el hebreo, ¿okay? Y nefros, de ahí viene la palabra nefrología, nefros en el griego. Esas palabras las utiliza la Biblia para describir lo que sucede. No tiene contenido, actúan de acuerdo con lo que entra. Por eso utiliza la Biblia estos órganos. Entonces, lo vamos a ver. No tiene verdadero valor, el valor que tiene es lo que le está entrando. Y si la persona permite que lo controle el miedo, entonces ahí pierde los estribos. Pierde, no hace uso de la doctrina bíblica. Le hace un cortocircuito, no usa la doctrina bíblica y entra en el pánico, ya la persona no puede pensar. Entonces, en principio, el miedo explica el pecado que conduce a la muerte. El pecado que conduce a la muerte es un pecado constante de rechazar la mente de Cristo. La persona ha creído en el Señor Jesucristo para su salvación, ha aceptado la sangre de Cristo, pero se pasa toda su vida involucrada en el sistema cósmico. ¿Y qué pasa? El sistema cósmico crea problemas dentro de la mente de la persona porque no le permite que funcione apropiadamente. Y el miedo se lo va infundiendo. Por muchas fuentes diferentes, no es por un solo lugar, por muchas fuentes diferentes. Entonces esa persona termina a la final con el pecado que conduce a la muerte. O sea, tiene una muerte horrible, en pánico, no tiene la esperanza que tiene una persona que conoce la palabra de Dios y claro está, yo no se la deseo a nadie. Entonces, también, eso lo vimos la semana pasada, también vimos que la destrucción de la capacidad para vivir, para amar y para ser feliz incrementa tu capacidad para la arrogancia y la emoción, y por eso tu capacidad para fragmentarte incrementa. Las personas que no tienen al Señor, fíjense lo que... Miren nuestras propias vidas, cada uno de nosotros es un mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hemos experimentado por nuestra propia fuente que a medida que vamos conociendo más y más al Señor, más estamos más unidos mentalmente, vemos las cosas más claras, no estamos con, ¿verdad? O sea, nuestra vida ha cambiado dramáticamente. Las cosas, los eventos externos a nosotros no nos causan tanta mella como nos causaban anteriormente, que no teníamos la palabra de Dios. Entonces, lo que tiene la persona es que se solidifica más la persona, está más concreta, más fuerte. Es al revés, cuando tienes la palabra te fragmentas. El miedo es un pecado que abre muchas puertas, comenzando con la puerta de la arrogancia. No solamente te causa que te fragmentes, sino que además viene una arrogancia en ti tremenda, pensando que tú eres el epicentro del mundo y el mundo tiene que girar alrededor tuyo, cuando lejos está de la verdad todo eso. Nosotros, una de las cosas que hace la palabra es que nos centra. Nosotros sabemos que nosotros no somos las cosas más importantes que existen en el mundo. Es más, aquí lo importante es Cristo. Y nosotros simplemente somos una pieza nada más. Pero ahora somos una pieza en Cristo y somos valiosísimos en Cristo. Pero porque nosotros ponemos a Cristo primero. Él sí tiene valor. Él es todo. Entonces, la arrogancia, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la furia, el sentimentalismo son irracionales. Y la irracionalidad es una contradicción total al plan protocolar de Dios que manufactura héroes invisibles. El plan protocolar de Dios manufactura héroes invisibles. Es inevitable que tú te mantienes conociendo la palabra, vas a ser un héroe. Es inevitable porque Dios te da a ti las cosas necesarias para que tú tengas esa condición. Entonces, el miedo manufactura perdedores. Entonces, por un lado, porque es parte del sistema cósmico. Y parte del sistema cósmico que hace es robar, matar y destruir. Te destruye con lo que te da, con la información que te da, que viene siendo con la programación del sistema cósmico, vas a perdedor porque vas a perdedor. Lo que es importante lo echas al lado. Y lo que no es importante lo aceptas como si fuera bueno. Entonces, el miedo es la actitud mental de la preocupación, ansiedad, aprensión, trepidación, abatimiento. O sea, cuando tú te cargas de miedo, ya te sientes abatido, es mucho el peso, ya no quieres hacer nada, quieres tirar la toalla, etcétera. Muchas personas se están suicidando el día de hoy debido a este coronavirus. Hay un incremento impresionante. ¿Por qué? Por eso, en California es uno de los principales, sí, porque esa gente está muy perdida por ese lado de allá, porque han estado pensando pues, en la mentira por mucho tiempo. Entonces, eso que les acabo de decir no puede coexistir con la función del plan protocolar de Dios para tu vida. Nosotros somos vencedores. El vencedor no se atemoriza por nada. Entonces, la arrogancia produce una autodecepción irracional que a su vez engendra miedo, preocupación, ansiedad, infelicidad, que produce la miseria autoinducida. O sea, uno mismo se está haciendo mella porque está llenándose, está comiendo mentira y el resultado de esa información causa problemas en tu vida. Entonces, eso hay que echarlo a un lado. Mire, causa problemas en tu vida, por ejemplo, creer en la ideología de género. Eso causa problemas. Son cosas que te van echando abajo tú, la virtud que te produce la palabra de Dios en tu corazón, que es, ves las cosas claras como son, no tienes que estar viendo cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Y cuando más te apegas a la palabra de Dios, más linda es tu vida. Mejor estás, más te apegas. Dios construye, Satanás destruye. Entonces, él quiere construirte, él quiere afinarte, él quiere ponerte fuerte. Satanás quiere echarte abajo. Entonces, estuvimos viendo lo que era la solución para el miedo. El plan protocolar de Dios está diseñado para remover todas las telarañas del miedo en tu alma y reemplazarlas con la confianza en la doctrina bíblica. Nosotros descansamos en la mente de Cristo. La doctrina bíblica es la mente de Cristo, ¿okay? La cual conduce pues a la confianza en el Señor en su totalidad. Y el primer versículo que yo les he dado es este de aquí, el versículo del amor. En el amor no hay temor, cero temor, ¿okay? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tiene cabida el temor cuando hay amor. Pero aquí está hablando del amor por Cristo. Ese amor tú tienes que conocerlo y tú tienes que estudiarlo. A medida que vas conociendo a Cristo, lo vas amando. Lo vas amando. Él te cuida. Él cuida de ti en todo. Ya en la eternidad pasada, Él diseñó el tiempo en que tú ibas a morir. Y la edad en que ibas a morir. Y cómo ibas a morir. ¿Okay? Él ya supo. Pero tú no tienes que preocuparte. Pues si Él sabe cuándo va a ser, entonces tú por qué te vas a preocupar. Si tú mueres, vas a estar en la presencia de tu Señor. Cara a cara con el Señor. Y para ti, vivir Cristo, morir, ganancia. Ganancia, lejos. ¿Okay? Entonces... y no te preocupes por tus seres queridos, porque Dios se encarga de que ellos tengan lo mejor y lo máximo. Es bendición por asociación con las personas que tú amas. Entonces, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Ah, estás con el miedo, tienes castigo por medio de esto, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué es el amor entonces? Es el barómetro perfecto de la madurez espiritual. Cuando tienes amor no tienes miedo. Y es el barómetro de la madurez espiritual. El creyente maduro no tiene miedo. Para nada, no tiene miedo. ¿Okay? Ya sabe cuándo va a morir. Es más, él hace uso oportuno de esto, por ejemplo, con lo que está pasando, para dar el evangelio. Es una oportunidad extraordinaria. Cuando la persona está en su máximo temor, tú puedes hablarle a esa persona de Cristo. Entonces, si tienes un amor fileo por Dios Padre, entiendes su integridad, no necesitas reclamar las promesas específicas para cada situación, simplemente descansas en toda la esencia e integridad de Dios. Si amas a Dios, es porque conoces a Dios. Pero en eso, ese amor que está hablando es porque lo conoces. Si lo conoces, se fue el temor. No hay temor. ¿Okay? Entonces, por eso, una vez que tienes ese amor virtuoso, porque ese es un amor virtuoso, no le temas a ninguna cosa que pueda requerir promesas. Muchas personas que dicen, bueno, voy a reclamar las promesas de la palabra de Dios. Pero aquí te estoy diciendo que esto es una manera mejor de resolver problemas. Esta es una de las 10 maneras de resolver problemas. Amor por Dios Padre y amor por el Señor Jesucristo. ¿Qué? Ocupación con Cristo y amor por Padre. Bueno, esta es una manera. No tienes que reclamar promesas. No tienes. Ya tú sabes cuál es la política de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no tienes necesidad de ir allá a pedirle a Dios por una cosa que ya la tienes. Porque ya lo conoces. Entonces, porque ahora tú conoces al que hace las promesas. Entonces no tienes que pensar en las promesas, sino que simplemente vas al que las da. Y es tu Padre que te ama y que es lo mejor para ti. Entonces ahora entiendes la integridad de Dios y por eso dependes de Él. Y si dependes de Dios, que esta es la conclusión que llegamos la semana pasada, y su integridad, entonces tener miedo no solo es un insulto a Dios, fíjense en esto porque quizás nosotros no lo hemos visto de esa manera, pero así es, sino que además es una blasfemia y es un pecado. Y estás blasfemando, entonces no le crees al Señor. Él te dice, no le crees. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso nos perfila hacia un lugar mucho mejor. No tenemos miedo. No va a llegar para nosotros eso. Ahora, Dios te enseña a ti, así como te fortalece con su palabra de Dios, y nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro médico, ¿okay? Que cura nuestra alma. No es el médico que cura nuestro cuerpo, ¿okay? Pero sí nos da instrucciones para que nosotros utilicemos los 5 sentidos de mente que tenemos, pues, o de pensamiento que tenemos, para cuidarnos. Cuídate. El motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios es para entender las cosas. Tú tienes un cuerpo carnal hecho del polvo. Ese cuerpo tiene que ser cuidado, ¿okay? Necesita vitaminas, necesita minerales, necesita nutrición, necesita cosas que son muy importantes para su mantenimiento, ¿okay? Nosotros sabemos que la producción que existe el día de hoy en masa es tal que, por ejemplo, se utiliza mucho el potasio para hacer crecer las plantas, ¿verdad? Porque produce buenos resultados, pero ahí no hay magnesio. Entonces, si tú sabes que eso es lo único que le están echando, tienes que suplirte con magnesio. Tienes que suplirte con lo que ya no está produciendo tu cuerpo. ¿Me explico? Si no produce, y ya, o sea, hay tanto, ve a Google y tú te das cuenta, ¿qué necesita un cuerpo de 60 años para estar bien nutrido? Ellos te lo dicen, tienen expertos, es más, ellos tienen en YouTube expertos de nutrición que te dicen, mira, esto y esto y esto, y estos son los niveles que debes de tener, y si quieres, mírate la sangre para que tú veas en qué estás, y tú mismo puedes darte cuenta de lo que necesitas, cuál es el nivel óptimo que debes tener para no hacerte daño, para que estés bien fuerte. Entonces te ríes cuando vienen estos virus y estas cosas, esta pandemia, te ríes de ellos porque a ti, o sea, ¿cuál es el problema? Eso es para la gente que está debilitada, no para la gente que está fuerte. No te estoy diciendo que no te puede dar, sí, te puede dar. Pero no es para que te mueras del miedo. Te da, estás enfermo por unos cuantos días y se te quitó y estás inmunizado. Ahora tienes la inmunización propia, no la vacuna que se está proponiendo. Mire, no hay una verdadera vacuna para esto, ¿okay? Porque eso va mutando, va cambiando. La que sirvió ayer ya no sirve hoy, ¿okay? Y también les voy a hablar de eso porque Bill Gates está haciendo, con la nanotecnología, está haciendo un tipo de vacuna que es fatal, es precursora de la marca de la bestia. ¿Tú crees que tú necesitas, tú crees que Dios en la eternidad pasada no supo que tú necesitas anticuerpos y que tú lo puedes producir porque hizo la maquinaria interna que es súper complicada y que la puede hacer? Claro que sí, él sí la puede hacer. Ahora, no te estoy diciendo que no se requiere la medicina, porque hay tantas personas que no conocen nada de nada que tienen que depender de personas que han estudiado el asunto. O sea que hay muchísimas de esas personas. Pero si tú eres una persona inteligente que te puedes cuidar, entonces tú vas a hacer lo posible para estar en buen estado de salud. Ahora, no te estoy diciendo que metas la cabeza ahí para que te estornuden en la cara con no, señores, es una estupidez, ¿verdad? Sino que simplemente tú sabes y mantener la higiene necesaria para que tú pares esa embestida. En la Biblia siempre cuando el hombre llevaba a la casa se lavaba las manos. En las épocas, estamos hablando de 2.000, 3.000 años atrás. La mujer esperaba al hombre cuando estaban casados con él para lavarse las manos y lavarse los pies. Ok, así de simple. O sea que es sentido común. Bien, y de paso es muy bueno que nosotros nos acostumbremos a lavar las manos porque quizás no estábamos acostumbrados. Pero ahora con esto, teniendo en mente el asunto del virus, pues si sabes qué, mejor me las lavo. Okay. O sea, no te cuesta mucho tiempo, ya está, se acabó el problema. Entonces, yo lo que les quiero dejar saber es que estos grandes dispositivos bíblicos para resolver problemas de la madurez espiritual eliminan el miedo equiparando la vida con la muerte, la adversidad con la prosperidad. Ahora, Dios puede utilizar una enfermedad de este tipo para bendecirte. O sea, recuérdense que hay sufrimiento para bendición. Y es la persona que Dios está utilizando lo que esté ocurriendo para probar el contenido doctrinal, que es como el oro que no perece, para saber si de verdad tienes el capital espiritual para soportar la situación. Y tú vas a pasar ese examen y tú vas a ser promovido, ¿okay? Hay otras personas que no conocen ni papa de la palabra de Dios, que lo utiliza Dios para darle látigo a la persona, así de simple. Entonces, el miedo de la muerte destruye la capacidad para vivir. Es una señal que todavía estás en la infancia espiritual. ¿Quieres saber si estás en infancia espiritual? Bueno, miren el barómetro de tu miedo, ¿okay? Si tienes miedo es porque estás escuchando más al mundo que a Dios, ¿okay? O estás escuchando más al mundo que a Dios, porque Dios te está diciendo una cosa diferente. La muerte es la última cosa en el mundo que te debe importar, porque tú no tienes control sobre la manera o tipo de muerte que vas a tener o el tiempo en el cual va a ocurrir. Tú no tienes control de eso, a menos de que te quieras suicidar. Ya tú sabes cuándo te vas a suicidar, pero eso va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de paso, si tú eres un cristiano y te suicidas, ¿a dónde vas? ¿Ah? Al cielo, te vas al cielo. Jesucristo pagó por ti. Tú no vas a hacer nada para rescindir la obra de salvación que tiene el Señor Jesucristo en tu vida. Ahora que no vas a tener nada es otra cosa. Que vas a ser un perdedor, sí, pero no vas al infierno. ¿Okay? Nadie puede robarte la salvación. Eso es un regalo de Dios. ¿Okay? Ahora, yo no estoy diciendo que la. ¿Okay? El pastor dijo que me puedo suicidar cuando me dé la gana. No, señor, no estoy diciendo eso, señor. ¿Okay? Porque eso, hay gente que lo dice de esa manera. No, señor, eso es un pecado. ¿Okay? Y las personas que llegan a ese punto porque no conocen la palabra de Dios, se esperan y ya. ¿Okay? No, yo fui a la iglesia y el pastor me dijo que me tirara del puente.
Sí,
sí, que voy para el cielo. Entonces yo voy para abajo, pero voy para arriba. Sí, pero no, eso no es. Pero es la verdad. De otra manera es verdad, porque no hay nada que tú puedes hacer para echar abajo la obra de salvación del Señor Jesucristo. Ya tú fuiste sellado por el Espíritu Santo y tú naciste de nuevo, no puedes deshacer. Entonces es algo muy importante. Entonces, la muerte es la última cosa en el mundo que te debe importar, porque tú no tienes control sobre la manera o tipo de muerte o tiempo en que vas a morir. Y cuando te das cuenta de que tu muerte está estrictamente en las manos del Señor, porque Él es el que decide, entonces, y como les dije, la única vez cuando la sabiduría del Señor va a prevalecer sobre tu voluntad, porque tú dices, no quiero ir, no, te vas. Y te va a cantar la canción, te vas porque yo quiero que te vayas. ¿Okay? Así te fuiste, se ha ido, que no vayas, goodbye. ¿Okay? Ahora, que va a llorar así es la persona que no lo conoce. El que lo conoce, el que está a la hora que tú me digas, Señor. Si no tengo nada que ver con el asunto, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Él que prevalece y no hay excusa para tenerle miedo a la muerte. Cero excusa. Ahora, es fácil que yo les diga esto con una persona que recién comienza a conocer la palabra de Dios, y me dice, uy, no sé lo que me está diciendo, yo para qué me metí en la cristiandad, aquí me están diciendo que me voy a morir y que no tengo nada que ver con el asunto. No, Dios decide, cuando tú lo conoces, tú estás tranquilo, no tienes ese problema, ¿okay? Entonces, después de que entiendes que no hay nada que temerle en la muerte, entonces comienzas a darte cuenta que no hay nada que temerle a la vida. Si no tienes por qué tenerle miedo a la muerte, no tienes que tenerle miedo a la vida. No te vas a meter. Hay personas que no han salido de su casa. Señores. Hoy estaba hablando con una señora porque hoy en la mañana jugué pickleball. Porque abrieron por primera vez un lugar y habían 20 personas. De las 20, una sola tenía máscara. Todas las demás estaban sin máscara. ¿Okay? Pero esta señora me está diciendo que tiene un hijo que ella tiene 68, 69 años. El hijo que tiene 40 años está con un pánico tremendo. No sale de la casa. Quiere que le traigan todo y que lo dejen en la puerta porque no quieren dejar entrar. En ese pánico está. Y la mamá se ríe de él. O sea, está con un pánico increíble. O sea, la persona no puede vivir. Tú no puedes vivir, está con ese pánico. No te acerques, por favor. Ay, con ese miedo todo el tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Okay? Entonces, no hay nada que temerle en la vida. El miedo es el enemigo del plan protocolar de Dios. Yo quiero que ustedes lo sepan para que no tengan miedo. Pero no es, miren, es algo increíble. Si vas a las iglesias pentecosteses, todas las personas en la iglesia están separadas por 6 pies y tienen toda máscara, y incluyendo el pastor. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Porque aquí estamos viendo que la palabra de Dios te está diciendo el amor. ¿Okay? Y entonces, ¿dónde está el amor? Y están hablando que hay que cuidarse mucho y que no sé qué. Entonces, y esos son los que están dando el evangelio de la salvación. Está como el señor que yo vi, no fear, con la mascarita puesta. ¿Ah? Eso sí me dio risa, pero un tipo así fuerte, no fear, la máscara puesta. Entonces, y no estaba trabajando en Home Depot, él fue a comprar. Entonces, es algo muy interesante. El miedo es entonces el enemigo del plan protocolar de Dios, y decimos que es protocolar porque nosotros somos familia real. Nosotros somos aristocracia espiritual, señoras y señores. Todos nosotros somos aristocracia espiritual. En este momento no lo vemos porque tenemos que hacer la labor que tenemos que hacer. Pero cuando regresemos con el Señor, se van a dar cuenta de la posición que tenemos. Una posición exaltada, ¿okay? Y que ahora no la tienes, pero la inversión de nosotros es en el futuro y es con la mente de Cristo. ¿Qué te da los mejores resultados? La inversión de la mente de Cristo. Eso no. Mira, si estás ahorrando dinero en efectivo, ese dinero se va a desaparecer. Ya está planificada la destrucción del dólar. Cuando tú ves 4 trillones de dólares que entran a circulación, ya llevamos 26 trillones de dólares en déficit. El que se dice por arriba, es 100 trillones de dólares de déficit. El dólar se viene abajo. Todavía no ha sucedido porque el mundo externo está en problema, pero va a suceder. ¿Okay? Y lo van a ver cómo, con una tremenda inflación. Y tú puedes ahorrar tu dinero. A los que destruyen primero son a las personas que tienen ahorros. ¿Okay? Y los otros, si tú no tienes ahorro, no tienes nada, pues no pierdes nada. O sea, ¿qué perdí? No tenía nada, no tengo nada que perder. Pero si tú te has pasado toda tu vida trabajando y tienes tus ahorritos de una manera u otra, que se te vayan, eso llega a ser otro examen. ¿Y tiene que ver con qué? Con el miedo. El miedo de perder lo que tienes. No te preocupes, Dios te va a dar a ti la información. Y también por eso hablamos de esto aquí, para que tú estés al tanto, que no te dejes llevar. Mira, una de las cosas que debe llegar a tu mente es que Dios dice: maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Si tú puedes controlar lo tuyo, contrólalo. ¿Okay? ¿Enteras de qué se trata? ¿Cuántas veces se ha ido abajo el dinero de una nación? ¿Y qué historial hay atrás de todo eso? ¿Qué sucede con las personas que estaban ahí perdiendo todo eso? Bueno, tienes que ir muy lejos. Puedes ir, en este momento está pasando en Venezuela, pero antes de eso pasó en Argentina. Entonces tú puedes ver lo que hicieron esas personas para salir del problema. Tú sabes qué tipo de inversiones tienes que hacer, los tipos de cosas que tienes que comprar. Yo lo que les digo, esto, porque esto puede suceder un año y medio, pero lo van a ver subiendo. Si tienes que comprar algo que necesites, cómpralo ahora, porque el dólar va a perder el valor. Cómpralo ahora, y aunque lo guardes, más adelante lo vas a necesitar. Bueno, ustedes saben lo que yo hice hace 2 años atrás. Yo compré como $400 de bistec a $4 la libra, pero estamos hablando de sirloin strip y de T-bone steak, que son los que me gustan. ¿Okay? De primera calidad. ¿Saben cuánto valen el día de hoy? Ya ustedes vieron cuánto vale la carne. 39 por 40. Sí, $16 por un bistec de 10 onzas. Sí. Yo tengo por $16 una raqueta de bistec. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente utiliza tu mente. O sea, es una cosa muy interesante. Mi mujer me decía, no, que no nos cabe ya, no te preocupes. No te preocupes. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, es algo interesante. Tenemos que estar un paso adelante de los problemas. Y con la palabra de Dios tú lo vas a tener. Dios quiere que tengas todo lo mejor y lo máximo. Yo por eso también le doy tanta información acerca de lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo y tienes que saber lo que está pasando en este lugar. Tienes que saber, no es para que estar metiendo la información. Lo que está pasando con la iglesia es que la iglesia todavía, la iglesia pentecostés y otras, que están persiguiendo el pecado. ¡Ay, que no puedes hacer esto y que no puedes hacer aquello! Y que no... Entonces la gente la tiene atemorizada también. Aunque te digan mil veces, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿verdad? Si a ti te dicen, no forniques, ¿ok? No puedes hacer eso. ¿Cuánto tiempo va a pasar sin que forniques? ¿Me explico? O puedes estar con el amor de tu vida, pero te están pasando todo tipo de pensamientos en la cabeza. ¿Tú crees que eso no es una violación a Dios? ¿Es una violación? ¿Se dan cuenta? Es tontería. No estés persiguiendo la cosa. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tienes que saber es que si tú cometes el pecado, te sales de comunión. Y si te sales de comunión, no puedes crecer. No puedes aplicar la palabra de Dios. Entonces te hace daño a ti mismo. Pero no es que te vas a condenar y que te están... No, no. Lo que te vas a querer sacar de tu crecimiento espiritual. Aquí hay algo mayor, que es la política de este mundo. Y eso nos conduce a nosotros directamente a ver la necesidad imperiosa que existe para dar el evangelio de la salvación. Eso es lo más importante de todo. De todo el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación. Nosotros somos portadores del evangelio de la salvación, señores y señores. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y animar a las personas a que vengan a conocer al Todopoderoso. Nada más. Si tú haces esas dos cosas, estás haciendo la plena voluntad de Dios. Ahora, ¿te vas a salir de la carne? ¿Ok? Esa es mi pregunta. ¿Te vas a salir de la carne mientras estás aquí en la faz de la tierra?
Sí.
¿Tú te vas a salir de la carne? ¿Que te vas a dar aquí? ¿Aquí? ¿Te vas a tu casa y aquí la dejas sentada? ¿De la carne no te vas a salir? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Entonces la batalla la vas a tener contigo siempre. ¿Okay? No vas a poder en contra de la carne. No vas a poder. Tú no puedes. Aunque te des latigazo y camines como musulmán y estés tapado aquí, no puedes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la carne te gana. Por eso nos hacemos espiritualmente, para que el espíritu nos controle. El espiritual, no el carnal. El carnal es tremendo. El carnal es de Satanás. ¿Okay? El espiritual es de Dios. Entonces siempre tenemos ese conflicto. Ahora, ¿qué es lo que causa que tú disminuyas la actividad de la carne? El amor por Dios. Lo amas y tú quieres. ¿Quiere decir que vas a ganar siempre? No. No. Pero te vas a confesar y vas a amar al Señor y tú lo quieres complacer a tu Señor. Tú lo quieres complacer. Y te das más cuenta, más rápido, de que nosotros somos pecaminosos y que la gracia de Dios es extraordinaria. Porque mientras más peca, la gracia es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que voy a pecar todo lo que me dé la gana para que sea más gracia? No. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, no es que voy a pecar para que incremente la gracia. El pastor me dijo que voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Ok? Que vaya y forme un zafarrancho tremendo y después me confiese. Y todo empatado. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Yo creo que lo sepan. Nosotros hacemos eso. Ah, no, no, pues bueno. Ay, la tentación es tanta. Bueno, le entro y después me confieso. Y si tienes una dama que quiere dejar el evangelio, bueno, primero no, 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 a ver lo que pasa y después el evangelio. Oiga, ¿qué clase de evangelio es? Le va a decir, no, que yo me siento muy mal, que no debería hacer lo que hice. Pero, ¿eh? Pero así somos nosotros, los dos seres humanos. O sea, tú no puedes con la carne, tienes que ver la realidad. Como adulto, tienes que ver la realidad. O sea, que te impongan así, con la rodilla en el cuello. ¿Se recuerdan lo que acaba de pasar ahorita con ese señor? Ese policía hizo homicidio en segunda clase. Mató a esa persona. Sabiendo, lo mató. ¿Ok? Lo mató. Así lo mantuvo. Pues lo mismo. ¿Tú crees que tú vas a tener la tendencia porque me vamos a ir clavado en el piso? No, no puedes. No, o sea, tienes que ver la realidad. El pastor no está diciendo que... A mí el pastor me dijo que no podía ir conmigo mismo. Entonces, échale ganas. No, señor. Lo que tiene que ser, crece para que tu espíritu, el hombre espiritual, tome posesión y sea el que maneje tu vida. Pero no podemos ser engañados y falsos, porque si tú dices que no lo haces, entonces te convertiste en un falso. Ahora tienes otra mentira más grande. Eres un falso, ¿ok? Eres falso. Bueno, de todas maneras, aquí lo más importante es que nosotros estamos aquí. Cuando tú conoces la política del sistema cósmico de Satanás, se te abren los ojos y dices, ¿sabes qué? Cara del evangelio, Esta gente no sabe dónde está parada. Te estás dando cuenta que la gente no sabe dónde está parada. El miedo que tienen es extraordinario. Y lo único que les quita eso es el evangelio de la salvación y los rescata del sistema cósmico. Porque si perecen aquí, ahí sí el miedo se les hace realidad. ¿Okay? Bueno, pues bien, el miedo te ata al rebaño de tal manera que llegas a depender en las otras personas. O siguiendo la analogía del rebaño, pues a las otras ovejas. Entonces, las otras ovejas son más importantes que Dios. Y eso nunca puede ser. El creyente de la edad de la iglesia no puede pensar, no puede aplicar doctrina bíblica o resolver problemas a través del pensamiento o la mente de otro creyente. Tú tienes que crecer por ti mismo. Tú tienes que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? El pastor está dando clase el día de hoy, yo voy a la iglesia. Es lo más importante. Todo lo más es pamplinas. Todo lo más, no, que te van a hacer esto, que te van a hacer esto. Eso es pamplinas, estás perdiendo el tiempo. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Primero Cristo, primero el Señor. Tú lo pones al primero y viene la lluvia sobre ti. Vienen las bendiciones sobre ti. Viene todo lo mejor y lo máximo. Lo más importante. Si tú tienes la oportunidad, porque el presidente Trump te dice, ven que yo te quiero hacer un ágape y quiero que estés conmigo aquí con nosotros y que vean lo que estás haciendo. Tú le decías, no, yo no puedo ir hoy. No, te llama el presidente y tú, ahí estoy mi presidente. ¿Okay? Es más, el presidente te dice, yo te voy a dar todo lo necesario para que vengas. Pues Dios nos da todo lo necesario para que vengamos aquí. ¿Okay? Y el sistema lo ha diseñado a él. El sistema de percepción dado por la gracia fue diseñado por el Señor. Y tiene que ver con el pastor y la congregación. Para enseñar la palabra de Dios. Y la Biblia y el Espíritu. Y todas las cosas necesarias para que tú puedas aprender la palabra de Dios. O sea que no hay excusas. No hay excusas. Que si lo quieres hacer, lo haces. Si no lo quieres hacer, no lo haces. Pero no venga con la hipocresía. No, que no puedes. Esas son tonterías. ¿Quién es primero? ¿Okay? O vas a ser como aquellas personas que dicen, primero Dios. Primero Dios. O sea, se convirtió en un dicho, primero Dios. O sea, primero Dios, ¿qué? ¿Okay? O sea, eso es lo que sucede. Pues el creyente de la edad de la iglesia no puede pensar o aplicar la doctrina bíblica o resolver problemas a través del pensamiento, la mente de otra persona. Tienes que crecer por ti mismo, tú tienes que tener la doctrina bíblica en tu propia alma y resolver tus propios problemas. Eso es madurez. ¿Okay? Eso es uno de las marcas de una persona madura. Entonces, hasta el punto de que tú dependas de otras personas para hacer la aplicación espiritual a los asuntos de la vida, hasta ese punto eres un perdedor. O sea que ahora tú tienes el barómetro con el cual tú mismo te puedes medir. ¿Okay? No te estoy hablando de consultas con el pastor. ¿Okay? Porque hay cosas que tú estás estudiando y quieres una... Sí, perfecto, de eso se trata. ¿Okay? Pero que te esté pasando algo... ¡Ay, pastor! ¿Puedo cruzar la calle o no puedo cruzar la calle? Porque veo... No, eso es otra cosa. Eso es asunto tuyo. O sea, ¿sí me explico? Pero si tú quieres una aclaración bíblica, perfecto. ¿Okay? No, que mi novio me dijo esto y que yo no sé qué. ¿Qué le debo decir? Entonces, ¿para qué? ¿Quieres que aplique yo por ti? ¿Verdad? Bueno, entonces ese es el asunto. Pues. Nosotros tenemos que aplicar por nosotros mismos. Entonces, nos damos cuenta que el miedo es un pecado emocional. Entonces, vamos a ir a las emociones y les voy a enseñar una cantidad de doctrinas bíblicas, una cantidad de versículos bíblicos que nos habla de eso. El miedo, al igual que la furia, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han sentido furia, o enojo, o ira, ¿verdad? La ira, ¿okay? Es un pecado emocional. Y la emoción... no puede pensar, aplicar doctrina bíblica o funcionar en una crisis. La emoción no tiene contenido doctrinal. Vamos a comenzar por ahí. Ustedes han visto que hay muchas iglesias muy emocionales. ¿Okay? Y que la tembladera, y que viene el espíritu, y agarra que viene. Sí, o sea, en lo que concierne a tener un show es maravilloso porque tú ves las cosas que están pasando en el show. O que te hace así, ¡pah! Y la persona se cae para atrás. Y se pudo. O sea, una cantidad de cosas tremendas. Y ahí viene el espíritu y la gente, ¡wow! A ver pasar el espíritu. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo caminara en la faz de la tierra. ¡Ay, viene un espíritu! ¡Agárrense que viene un espíritu! Es que tú te pones a pensar en eso y dices, ¡ay, esta gente qué le pasa! Viene un incrédulo, ve ese show y dice, ¿y esta qué es? ¿Qué está pasando aquí? Yo no voy a ir a esa iglesia. Bueno, y hacen bien, porque en una iglesia como esa es tremendo, pues. La emoción no tiene contenido doctrinal. Y cuando el complejo emocional de los pecados es involucrado, yo hablo de complejo emocional de pecados porque nosotros no solamente cometemos un solo pecado, nosotros tenemos varias áreas a las cuales nosotros somos propensos. Te metes en este y después te gusta esta y esta y esta. ¿Okay? Ahí vas a declarar, ay, esto es nuevo, ay, qué emoción, ¿verdad? Pero cuidado, pues, porque te llevan a un lugar donde no debes ir. Entonces la emoción no tiene contenido doctrinal y cuando el complejo emocional de pecados es involucrado, entonces la persona no puede pensar correctamente. Se lo llevó a las emociones. Hay buenas y hay malas emociones. La emoción en sí no es mala. Es qué tipo de emoción tienes. Así como el bien y el mal, ¿verdad? El bien divino no es igual que el bien humano. Hay dos tipos de emociones. Entonces el pecado es la aplicación de nada a la adversidad. Y su resultado es menos que nada. Resta de ti. ¿Okay? Cuando la arrogancia jala el gancho de seguridad de la granada, la persona se fragmenta. Como se fragmenta la granada. Eso, usted sabe que la granada está diseñada para fragmentarse, para causar la máxima cantidad de daño. Bueno, eso es lo que pasa con la persona. Y el miedo es parte de esa vida fragmentada. La persona está en pedacitos. O sea, está emocionalmente fuera de lugar. Entonces, existen dos categorías de emoción. En la emoción normal, las emociones responden a la autoridad y el pensamiento de los lóbulos frontales del alma. Les voy a hablar de los lóbulos frontales del alma porque el alma no reside, el alma reside en la cabeza, especialmente en aquí, en el cerebro. Ustedes tienen el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿verdad? Ese es el campo calloso, como le llaman. Entonces, el lóbulo izquierdo es la mente, que se conoce como nous, que es la mente, y el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho se le conoce como cardía, y cardía es el corazón del alma, ¿okay? Entonces, los dos lóbulos del alma de la persona son involucrados y pone en blanco todo el pensamiento. O sea que tú te metes en la emoción y haces un cortocircuito, ya no vas directamente allá, sino vas directamente por otro lado, a cómo te sientes en ese momento. Entonces, en la emoción anormal, la emoción controla los lóbulos frontales del alma y ponen en blanco todo el pensamiento. O sea que la emoción anormal produce miedo, preocupación, enojo, odio, lo cual resulta en violencia, la cual es el enojo y el odio, y eso obstaculiza pues las restricciones normales de los lóbulos frontales. Entonces tienes un problema, te has creado un problema interno, y eso va a causar más problemas. Una persona con miedo nunca puede pensar bajo presión, eso es muy importante. Los creyentes que se encuentran bajo la emoción del miedo no pueden aplicar la doctrina bíblica y resolver problemas, si es que la tienen. La mayor parte de las personas no tienen la doctrina bíblica en su corazón, o sea, no pueden aplicar nada de todas maneras. Porque si la tuvieran, entonces no tuvieran tanto miedo. Porque a medida que vas conociendo la palabra de Dios, el miedo lo vas echando afuera. Porque el miedo es algo que no sirve. Entonces, no puedes aplicar los dispositivos para resolver problemas bíblicos. Cuando la emoción te domina, entonces la doctrina es borrada. ¿Qué pasa? Estás borrando la doctrina que tienes en tu corazón. Ahora, para el creyente, el valor es la habilidad de pensar con las normas y principios bíblicos. Entonces, ahora tenemos una definición de lo que es valor, coraje, valentía. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué es valor, coraje o valentía? Poder aplicar la mente de Cristo a las circunstancias. ¿Okay? Interesante. Fíjense que por el gozo que tenía nuestro Señor Jesucristo en su corazón, sufrió la cruz. Óyeme, ser crucificado y ahogarte, ahí como se ahogó ese señor, pues ese señor lo ahogaron con la rodilla, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando estás en la cruz, que te estás ahogando, terrible, ahí no te jala nadie, pues, sí me explico, o sea que es tremendo. Entonces, pero él tiene su corazón lleno de la palabra de Dios, y para él tenía gozo, o sea, felicidad en su corazón de estar haciendo la voluntad de su Padre, a pesar del dolor. Porque dolor tenía, pero estaba feliz. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a vivir en cualquier circunstancia que me encuentro, en lo bueno y en lo malo, en abundancia o en pobreza. Nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Entonces, para el creyente el valor es la habilidad de pensar con normas y principios bíblicos, de funcionar bajo presión como si no hubiera circunstancias anormales, ni crisis ni presión. El valor cristiano es la habilidad de reclamar las promesas en la adversidad. Hay promesas en la adversidad. Mira, el miedo que te puede dar se borra inmediatamente cuando tú comienzas a aplicar la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. ¿Y qué hizo Dios por mí? Me salvó. ¿Okay? ¿Y qué tiene para mí? Un plan espectacular. ¿Okay? ¿Y me va a proteger? Sí, me va a proteger porque Él es mi Padre, me ama. ¿Okay? Él sabe las cosas que yo tengo y las cosas que yo necesito. Es Todopoderoso, nadie puede en contra de Él. Para que las cosas pasen contra nosotros, Él las tiene que permitir. O sea, ya que tú comienzas a estabilizarte, estás con, bueno, ¿aquí cuál es el problema? Si yo estoy con mi Señor. O sea, se acabó el problema. Entonces, el asunto es que ahora el valor cristiano, la valentía cristiana, es la habilidad de reclamar las promesas en la adversidad utilizando los 10 dispositivos bíblicos para resolver problemas y funcionar bajo la privacidad del sacerdocio real para pensar, aplicar y metabolizar la doctrina bíblica en su propio intelecto. Cada uno de nosotros, recuérdense, la batalla en este mundo no es contra carne ni sangre, ¿okay? Ni hueso, es mental. ¿Quién controla tu alma? ¿La controla el sistema cósmico a través del miedo o la controla Dios a través del amor? ¿Okay? Y el amor es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la tienes, se acabó el problema. ¿Okay? Entonces, ¿quién controla tu alma? Esa es la batalla, es el campo de batalla, el palenque está aquí adentro. ¿Quién controla tu alma? ¿Satanás y su organización, con las Naciones Unidas y todo lo que proponen, o lo controla Dios? Ahora, si tú eres de Dios, tú sabes que a ti, que tú deseas que Dios te controle, se acabó el problema. Entonces, sin embargo, el miedo hace del creyente un perdedor, porque le hace cortocircuito entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, no puede aplicar nada de lo que tiene, y eso es muy importante. Entonces, vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero seguimos. Ahora les voy a dar una serie de versículos bíblicos que ustedes lo van a dar con la boca abierta. Claro que no debería ser así, pero así es. Nosotros tenemos tanta información bíblica que a nosotros nos fortalece. La palabra de Dios nos fortalece, y eso es lo que les voy a enseñar. Estos versículos bíblicos que atañen a nuestro estado, al estado que tenemos nosotros como creyentes, como ganadores, y seguimos pues creciendo espiritualmente. Así vamos a culminar entonces nuestra primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que nos siga retando, Señor amado, con tu palabra para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo que tienes para nuestra vida. Y te pedimos que todo lo que esto produzca en nuestro corazón y en nuestra vida sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.